Veralia Ediciones presenta Vuelan las plumas. Vuelan las plumas. Un viaje por el mundo de la cultura chilena y latinoamericana. Un espacio de conversación que se emite a través de Radio Universidad de Chile y de la red de medios asociados a la Fundación Vuelan las Plumas. Edición y conducción a cargo de la periodista Vivian Lavín.
¿Cómo están? Muy buenas tardes, bienvenidos a Vuelan las Plumas. Estamos haciendo nuestro programa. Hoy día es miércoles 16 de diciembre. Estamos a mediados de este último mes de un año imposible. Un año en el que jamás nos imaginamos cuando hicimos nuestro último programa en vivo en marzo junto a Berta Concha. Jamás pensamos que íbamos a estar durante todo este periodo viéndonos a través de una pantalla. Jamás pensamos que tendríamos un país en cuarentena. Jamás pensamos un mundo en cuarentena. Pero para eso, la literatura, los libros han sido grandes compañeros, nos han permitido entender el mundo y también poder salirnos de este mundo tan distópico, esta realidad difícil que estamos viviendo. Es, como siempre, Liberalia, Prosipolítica, quienes nos invitan a gozar, a viajar por el mundo de la literatura, como lo hace también Vuelan las Plumas. Soy Vivian Lavín, José Rojas en los controles. Les damos ambos una cordial bienvenida a Vuelan las Plumas.
Entre prosa y política, conversaciones con la librera y editora Berta Concha.
Y como siempre, Berta Concha nos acompaña en este espacio en el que vamos a poder hablar de libros. Tengo varios, pero específicamente vamos a hablar de uno. Berta Concha, Berta, querida Berta, ¿cómo estás? Muy bienvenida al programa, muy bienvenida a este espacio de reflexión que nos ha contenido en este tiempo.
Sí, mira, y de buena manera dentro de todo, ¿no? El problema es que no se puede ver todos los libros que están llegando. Hay un movimiento soterrado, tremendo, entre lo que se está produciendo en Chile en libros, lo que se está produciendo en España, en Argentina, en México, lo que está llegando acá, que es mucho menos por los trayectos tan largos, engorrosos y caros, ¿me entiendes? Y porque, bueno, pues han estado cerradas las librerías que, afortunadamente, como hablábamos en el último programa, han reabierto con muy buenos augurios y han sabido innovar y ponerse online muchas de ellas. Nosotros mismos, tanto en Prosa y Política como en la librería El GAM, hemos podido reconquistar el espacio lector, ¿no? Con nuestras especialidades, con nuestros libros, con nuestra propuesta. Y estamos trabajando y aprendiendo mucho. Entonces, qué bien, veo que estás con así un alto de literatura de mujeres sobre mujeres, en fin.
Sí.
Bueno, no te quería empapelar, pero ya te había adelantado algo, estoy haciendo un catálogo de miles de mujeres de todos los oficios, todas las historias, pedagogas, psicoterapeutas, escritoras, poetas, artistas, ilustradoras, lingüistas, científicas, sociólogas, politólogas, filósofas, bioética, o sea, bioeticólogas, ¿no? ¿Ya? Bueno, de todo, ¿me entiendes? Es un catálogo tremendo. Pero no te voy a empapelar ahora, va a estar muy organizado en Prosa y Política y lo vamos a lanzar como una... Ayúdame a buscarle después un nombre.
No, lo vamos a... Busquémoslo. En todo caso, Berta, yo estoy muy impresionada porque... Hoy día conversar contigo y hablar sobre libros de mujeres y en realidad mientras nos poníamos de acuerdo en el programa, yo te decía, oye, esto otro, no, me decías ese ya, está añejo para libros que yo tengo todavía de cabecera, no, tengo otro mucho mejor y más nuevo. Es decir, uno ve que se está produciendo sí. y que nosotras estamos viendo ese corpus con claridad. A mí no me... yo no sé si tú tuviste la oportunidad, bueno, en realidad yo lo vi en mi desvelo anoche, pero también alcancé a ver algo hoy día en la mañana, a propósito de un artículo que salió en el New York Times, a propósito de la esposa de, en este momento, que va a ser la próxima primera dama de la República.
No lo vi.
Jill Biden.
Ya.
Fíjate que un columnista la ha tratado de una manera... Yo de verdad que no daba crédito al leer el artículo, porque ella es doctora en educación. Entonces se hace llamar doctora. Entonces, uh-huh, la doctora, como si entrevisté también hace un tiempo atrás a la doctora Vandana Shiva, y ella no es médica, es doctora, uh-huh, porque es doctora en física. Este artículo, Berta, es de una virulencia, de un nivel, es un hombre que el New York Times se prestó para, en el que le dice él que es el colmo, que cómo osa llamarse doctora. Mira, es una cosa que yo de verdad que leía este artículo y yo decía, ¿y por qué lo comparto contigo? Que no importa si lo hayas leído o no, sea lo que voy, ¿por qué lo pongo acá? Es porque nosotras estamos haciendo este esfuerzo, hablando de estas mujeres, como dices tú, mujeres hablando de bioética, de ecología, hablando de todos los temas. ¿Y qué pasa con estos hombres en el poder que se niegan a ver con respeto a una mujer que estudió educación, que ha sido profesora de toda la vida y que no va a dejar de ser profesora mientras sea primera dama o la señora de Biden? Y es denostada, humillada porque usa su título bien ganado de doctora en educación.
Bueno, un hombre además de mala fe y terrible, o sea, inmoral desde muchos puntos de vista, ignorante, porque los que llamamos doctores son en realidad doctores en medicina, ¿no? Los médicos son médicos.
Exacto.
Galenos, que se les decía, ¿no? O qué sé yo, ¿me entiendes? Pero son médicos, ¿no? Doctores en medicina. Bueno, me parece tremendo y no puede uno superar el asombro frente a cosas que se producen de esta manera en el mundo supuestamente desarrollado. Tú ves que la constante del machismo así totalmente ciego, sordo, brutal, sigue siendo lo mismo. Yo creo que, claro, son los últimos pataleos probablemente de una etapa muy terrible por la que ha pasado Estados Unidos, ¿no? Y que se va a desinflar no sin saña, seguramente.
Bueno, tú viviste allá largo tiempo, fuiste librera en Estados Unidos, pues, fundaste
Washington, sí.
La primera librería en castellano, nada menos, que allí en el centro del poder. Es decir, ahí tú tienes una mirada muy interesante de lo que va a pasar. A propósito, tener también a una Kamala Harris, a una vicepresidenta de descendencia afroamericana. Es decir, Estados Unidos hoy día está en un gran problema. Recién está siendo reconocido Biden, pero a nivel este choque, por una parte como racial, pero también que no podemos entender, binario, hombre-mujer, ¿hasta cuándo?
Mm. Sí, es increíble. Bueno, menos mal que en Europa hay algunos visos de que gracias al liderazgo, que me carga también la palabra, pero gracias a este poder asumido responsablemente de mujeres, las cosas han ido un poco menos mal. Mira, y cayéndonos encima del tema, pues las dos coincidimos en que íbamos a dar parte de este programa al libro de Galeano que se llama Mujeres, verdecito como la esperanza. Yo creo que es un poco más pistacho que esperanza.
Sí, ¿no? Muy bien, muy bueno. A propósito del verde, nuestras compañeras en Argentina, a propósito de la lucha, claro, que están dando y de ser, sí, un país porque ojalá sea se apruebe el aborto, ¿no? Bueno, este libro de Eduardo Galeano es tan bonito, Berta, qué suerte de haberlo entrevistado. Todavía yo no se me olvida la suerte que tuve de haber podido estar con él, conversar, cenar también incluso una noche. Es un hombre excepcional. A propósito de estas excepciones, es un hombre excepcional. Y él ya hizo este trabajo de juntar mujeres mucho antes de que venga esta retahíla de hoy día. Ajá. él tuvo la visión de ver, de congregarlas, llamarlas y además escribir sobre ellas, bueno, con esa pluma increíble. Así que vamos a compartir parte de este libro editado por Siglo XXI Editores en Argentina, que ellos siempre nos están dando ahí, entregando, y que menos mal que hoy día los tenemos en Chile. Pelea como una mujer, dice en la portada.
Sí, contra el lema pelea como hombre.
Sí, pelea como mujer. Nosotros claro. Sabemos.
Oye, yo quiero aclarar una cosa que me importa mucho. Siglo XXI es una propuesta, un concepto muy profundo de edición desde las izquierdas, ¿no? Y los primeros que editaron a Galeano dentro del mundo latinoamericano, no estoy hablando de Uruguay, su patria, ¿no? Fueron Siglo XXI en México, yo tenía el honor de estar trabajando allí. Y bueno, Las venas abiertas es el bestseller más bestseller de los bestsellers que jamás pudimos imaginar. Yo no sé cuántos cientos de miles, tal vez mucho, un par de o varios millones de ejemplares se han vendido. Ya han formado la sensibilidad social, solidaria y política de montones de generaciones de latinoamericanos y de europeos. Si te acuerdas tú, quien recibió el regalo de Las venas abiertas, ¿quién fue? Barack Obama, ¿te acuerdas?
Claro, ¿verdad?
¿Te acuerdas que se lo entregó el ¿cómo se llama? El uruguayo, el presidente.
Pepe Mujica.
Pepe Mujica se lo llevó de regalo, ¿no? Bueno, es un libro maravilloso y aunque Las venas es un estudio, un largo análisis de corte sociológico, histórico y también económico, pero desde la economía crítica, es un libro que se lee muy, muy, muy frescamente, muy rápido y que ha servido para abrirle los ojos a un montón de gente en toda América, en España, en Europa. Ojalá que, bueno, también en Estados Unidos yo lo vendía mucho, lo seguía vendiendo mucho en la librería en Washington, ¿no? Bueno, desde ahí hasta, por ejemplo, Memorias del Fuego, que son los tres volúmenes más maravillosos, sobre todo el primero me impresionó mucho, Los Nacimientos se llama el primer volumen. Galeano, bueno, tiene el libro Los Abrazos, Cerrado por Fútbol, tiene tal cantidad de libros que, en fin...
¿Qué manera de escribir ese hombre impactante? Bueno, de hecho, Siglo XXI tiene una biblioteca, Eduardo Galeano.
Sí.
Como dices tú, por cierto, que lo encabeza Las venas abiertas de América Latina, y entre otros están Las palabras andantes, Patas arriba, La escuela del mundo al revés, Bocas del tiempo, es muy lindo, este que estamos hablando, Mujer, Las aventuras de los jóvenes dioses, Amares, bueno.
El libro de Los abrazos, bueno, montones, ¿me entiendes? Pero en Mujeres, él, yo creo que tiene la virtud de repetir lo que es su propuesta, que ha sido además una propuesta que de pronto coincidió en América Latina en muchos países, una propuesta de absolutamente heterodoxa, de juntar la historiografía, la historia con el ensayo, con la crónica, con la ficción, con todo, ¿me entiendes? Con todo.
Como pares, ¿no? Improbables, así como una cosa...
Exacto, ¿no? Y bueno, esto es una cosa que también hacen muchas gentes en América Latina, como la Poniatowska.
Exactamente.
¿No? Sí. Mucha gente, la Yoconda Belli a su manera, Omar Cabezas en Nicaragua, en su momento Ramírez, también hay mucha gente que hace esto.
Exactamente.
Y fíjate que hay una réplica, ¿te acuerdas de Kapuscinski, de Richard Kapuscinski?
Aquí lo tengo, en biblioteca también.
El emperador es una recreación historiográfica maravillosa, pero simultáneamente ficcionada, sin faltar a la verdad, ¿me entiendes? Sino que recreándola en un paisaje emocional distinto. ¿no? Esto es un género muy latinoamericano, una cosa muy original de América Latina.
Sí, bueno, Gabo ahí hizo escuela con el, con el relato de un náufrago, ¿no? Cuando
por supuesto,
se inauguró este, este género en que
hay un montón de...
en que el periodismo toma las herramientas de la literatura.
Yo creo que estos mestizajes originarios nuestros han trascendido también a las formas de expresión, ¿me entiendes?
Sí, sí, sí.
¿No? El muralismo tiene que ver con este mestizaje, el arte callejero tiene que ver con este mestizaje, estas formas de literatura, de narración, pues rarísima, también tienen que ver, en fin. Entonces estamos ante un libro que recorre la historia desde la prehistoria hasta ahora, en 2015 murió Galeano, ¿no? Hasta poco antes de su muerte, la recorre, mira, y aparecen indígenas latinoamericanas, aparecen españolas, aparecen mexicanas, norteamericanas, británicas, japonesas, chinas, italianas, fenicias, griegas, aparecen de todo y de todas las profesiones habidas y por haber, sin excluir ni siquiera a las grandes cortesanas ni a las diosas del erotismo que ha habido muchas siempre en la historia mundial.
Ni las brujas tampoco.
Ni las brujas, ¿no? Y las científicas, ¿me entiendes? O sea, toda esta cosa maravillosa, esta transmigración de la conciencia y de la percepción femenina.
¿Con cuál quieres partir tú? Porque vamos a compartir algunas de estas...
A ver si le atinamos juntas. Yo quiero... ¿Tú separaste a dos voces?
Ah, ya partí por Sherezade.
¿A tú? Parte por Sherezade.
Sí, sí, Sherezade.
¿Sabes una cosa? Parte tú... Yo separé casi puras latinoamericanas.
Ah, mira, ya, yo me había ido por, que había querido...
Mejor, así complementado.
Perfecto,
ya.
Porque con Sherezade dice, por vengarse de una que lo había traicionado, el rey degollaba a todas. En el crepúsculo se casaba y al amanecer enviudaba. Una tras otra las vírgenes perdían la virginidad y la cabeza. Sherezade fue la única que sobrevivió la primera noche y después siguió cambiando un cuento por cada nuevo día de vida. Esas historias por ella escuchadas, leídas o imaginadas, la salvaban de la decapitación. Las decía en voz baja, en la penumbra del dormitorio, sin más luz que la luna. Diciéndolas, sentía placer y lo daba, pero tenía mucho cuidado. A veces, en pleno relato, sentía que el rey le estaba estudiando el pescuezo. Si el rey se aburría, estaba perdida. Del miedo de morir, nació la maestría de narrar.
¡Qué maravilla! ¡Maravilla!
Pero te queda clarísimo, ni siquiera nombra las media noche para qué, pero entendemos perfecto. Y qué interesante esto de que del miedo de morir, cómo ese, bueno, que ese, cómo remata, ¿no? El párrafo, porque esto es un párrafo magistral, cómo lo remata con eso del miedo de morir, nació la maestría de narrar. Claramente las mujeres somos... Si es que podemos, o la manera como podemos ejercer la violencia es a través del verbo. Es el verbo porque la fuerza bruta no la tenemos, y esa ha sido la violencia, pero también podemos seducir, como por ejemplo, amar las palabras, ¿no? Y cómo la lengua, esta lengua materna, ¿cómo se llama?, nos ha permitido también crear mundos y poder encantar. ¿Con cuál sigues tú?
Mira, saltando como salta el libro, me voy a detener con algo de aquí, muy de aquí, muy de aquí, que se llama A Dos Voces, página 18.
Vamos.
Habían crecido juntas la guitarra y Violeta Parra. Cuando uno llamaba, la otra venía. La guitarra y ella se reían, se lloraban, se preguntaban, se creían. La guitarra tenía un agujero en el pecho. Ella también. En el día de hoy de 1967, la guitarra llamó y Violeta no vino. Nunca más vino.
Uy, Seguimos con Galeano, estamos compartiéndoles este hermosísimo libro. ¿Por qué queremos compartírselo? Se los estamos leyendo, narrando, como el mismo Galeano nos está invitando y diciéndonos que las mujeres, no es el miedo hoy día. Hoy día el narrar es el que nos permite convocarnos, comunicarnos y ser nosotras. Antes fue el miedo, hoy día ya no. Y Mujeres, editado por Siglo espléndidamente, una edición maravillosa, justamente del año en que él murió. Este fue uno de sus últimos libros. Y a propósito, dije yo la lengua materna.
Yo también, así que léela tú.
Es que nosotras, es difícil que no coincidamos, Berta. Es medio difícil. Vamos, ¿cómo seguimos? A ver, el mundo encoge. Hoy es el día de las lenguas maternas. Cada 2 semanas muere una lengua. El mundo disminuye cuando pierde sus humanos decires, como pierde la diversidad de sus plantas y sus bichos. En 1974 murió Ángela Loig, una de las últimas indígenas, Ángela debería haber dicho, Ángela Loig, una de las últimas indígenas onas de la Tierra del Fuego, allá en el fin del mundo, y la última que hablaba su lengua. Solita cantaba Ángela, para nadie cantaba, en esa lengua que ya nadie recordaba. Voy andando por las pisadas de aquellos que se fueron, perdida estoy. En tiempos idos, los zonas adoraban varios dioses. El dios supremo se llamaba Pemaulc. Pemaulc significaba palabra. ¡Oh, no! Está buenísimo. Es decir, esto es una dosis así, pequeña dosis cada día para poder ir impregnándonos, sensibilizándonos, y este es un gran regalo, por supuesto, para otras mujeres, y ojalá para hombres. Me gustaría que lo leyeran más.
Para hombres, sí. Bueno, yo quiero seguir con lo latinoamericano.
Vamos.
Día de los Pueblos Indígenas. Rigoberta Menchú nació en Guatemala. 4 siglos y medio después de la conquista de Pedro de Alvarado y 5 años después de la conquista de Dwight Eisenhower. En 1982, cuando el ejército arrasó las montañas mayas, casi toda la familia de Rigoberta fue exterminada y fue borrada del mapa la aldea donde su ombligo había sido enterrado para que echara raíz. 10 años después, ella recibió el Premio Nobel de la Paz y declaró: "Recibo este premio como un homenaje al pueblo maya, aunque llegue con 500 años de demora. Los mayas son gente de paciencia. Han sobrevivido a 5 siglos de carnicería. Ellos saben que el tiempo, como la araña, teje despacio".
Yo me emocioné, para variar. Porque esa es una de las características que, como tú bien hablábamos, Berta, en la escritura de Eduardo Galeano, es su sensibilidad. Tiene una cabeza gigante, tiene una manera de abordar el mundo genial, pero sin la sensibilidad, sin la emoción, no sería Galeano, sería otro gran escritor.
Sí.
Hay una autora que yo estoy segura que yo la conocí en realidad a través de quien fuera la decana de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. María Eugenia Góngora es la más grande estudiosa de la Hildegarda de Bingen. La conocí a través de ella, a la Hildegarda, no a la María Eugenia. Prohibido sentir. Oh, figura femenina, cuán gloriosa eres. Hildegarda de Bingen creía que la sangre que mancha es la sangre de la guerra, no la sangre de la menstruación, y abiertamente invitaba a celebrar la felicidad de haber nacido mujer. Y en sus obras de medicina y ciencias naturales, únicas en la Europa de su tiempo, se había atrevido a reivindicar el placer femenino en términos insólitos para su tiempo y su iglesia. Con sabiduría sorprendente, en una abadesa puritana, de muy estrictas costumbres, virgen entre las vírgenes, Hildegarda afirmó que el placer del amor que arde en la sangre es más sutil y profundo en la mujer que en el hombre. En la mujer es comparable al sol y a su dulzura, que delicadamente calienta la tierra y la hace fértil. un siglo antes que Hildegard, el célebre médico persa llamado Avicena había incluido en su canon una descripción más detallada del orgasmo femenino. A partir del momento en que los ojos de ella empiezan a enrojecer, su respiración se acelera y comienza a balbucear. Como el placer era un asunto masculino, las traducciones europeas de la obra de Avicena suprimieron la página.
Tenemos tiempo para más, es fantástico.
Sí, démosle.
¿Tú has escuchado la música de ella?
No.
Hace 5, 6 años, o tal vez más, 8 años, 10 años, salieron una cantidad enorme de discos en Europa que circulaban profusamente con la música de ella, ¿no?
Qué impactante estas mujeres.
Fíjate, sin conocerse, Hildegard de Bingen y Sor Juana coincidían en algunas cosas así a la distancia de los años y del espacio. Es increíble, bueno, porque Hildegarda es muy anterior, ¿no?
No, claro, estamos hablando del siglo XI, XII era Hildegarda.
Yo sigo en Latinoamérica y saltando desde lo más íntimo de las mujeres a su vida colectiva, ¿ya? Y esto se llama Cinco Mujeres, 1978, La Paz. El enemigo principal, ¿cuál es? La dictadura militar, la burguesía boliviana, el imperialismo. No, compañeros, yo quiero decirles esto: nuestro enemigo principal es el miedo, lo tenemos adentro. Estito, dijo Domitila en la mina de estaño de Catavi, y entonces se vino a la capital con otras 4 mujeres y una 20 de hijos. En Navidad empezaron la huelga de hambre. Nadie creyó en ellas. A más de uno le pareció un buen chiste. Así que 5 mujeres van a voltear la dictadura. El sacerdote Luis Espinal es el primero en sumarse. Al rato ya son 1.500 los que hambrean en toda Bolivia. Las 5 mujeres acostumbradas al hambre desde que nacieron llaman al agua pollo o pavo y chuleta a la sal. Y la risa las alimenta. Se multiplican mientras tanto los huelguistas de hambre, 3.000, 10.000, hasta que son incontables los bolivianos que dejan de comer y dejan de trabajar. Y 23 días después del comienzo de la huelga de hambre, el pueblo invade las calles y ya no hay manera de parar esto. Las 5 mujeres han volteado la dictadura militar.
Espectacular. Vamos a una breve pausa junto a Liberalia Ediciones, junto a la librería del GAM, donde están estos libros de los cuales estamos hablando, como Mujeres, de Eduardo Galeano, con Berta Concha, y ya volvemos. Estamos leyendo con Berta Concha a Eduardo Galeano en su libro Mujeres, editado por el Siglo XXI Editores, espléndidamente, una edición que ya va en su tercera edición, por ser un libro necesario, indispensable, para entender desde la voz de un hombre, ¿ah?
Voy a meter un comercial. Es un excelente regalito, ¿me entiendes?
Sí, pues es lo que estamos diciendo. Se regalan a los hombres, ojalá, y las mujeres, obvio, pero a los hombres. Yo necesito que lo lean los hombres, porque como que está pasando esto, que lo que te digo, que está muy bien que nos leamos entre nosotras, pero esto tiene que, lo tenemos que contagiar. Entonces, si un hombre ve que es Galeano,
Además Galeano, que era seductor de seductores, porque era un tipo de un atractivo tremendo.
Que se la sabía por libro. Se hablaba de las brujas al comienzo. Él tiene justamente un apartado, dice las brujas. En el año 1770, una ley inglesa condenó a las mujeres engañeras. Estas pérfidas seducían a los súbditos de su majestad y los empujaban al matrimonio utilizando malas artes tales como perfumes, pinturas, baños cosméticos, dentaduras postizas, pelucas, rellenos de lana, corsés, armazones, aros y aretes y zapatos de tacones altos. Las autoras de estos fraudes, decía la ley, serán juzgadas según las leyes vigentes contra la brujería y sus matrimonios serán declarados nulos y disueltos. El atraso tecnológico impidió incluir las siliconas, la liposucción, el botox, la cirugía plástica y otros prodigios quirúrgicos y químicos. ¡Me encanta! Ahora, ¿qué hay que decir, ah? Artilugio que ya los hombres entendieron perfectamente, porque hoy día los hombres no decir nada, se tiñen, se liposucionan, es decir, hoy día estamos a la par, utilizando la magia. ¿Cuál sigue, Berta?
Bueno, yo creo que, bueno, mira, voy a seguir con algo regresando a nuestro terruño. Se llama Memoria del Futuro, página 216. Según lo que aprendimos en la escuela, el descubrimiento de Chile ocurrió en 1536. La noticia no impresionó para nada a los mapuches, que habían descubierto Chile 13.000 años antes. En 1563, ellos cercaron el fortín principal de los conquistadores españoles. El fortín estaba a punto de sucumbir, arrasado por la furia de miles de indios, cuando el capitán Lorenzo Bernal se alzó sobre la empalizada y gritó: «A la larga nosotros ganaremos, que si faltan mujeres españolas, ahí están las vuestras, y con ellas tendremos hijos que serán vuestros amos». El intérprete tradujo. Colo-Colo, el jefe indio, lo escuchó como quien oye llover. Él no pudo entender la triste profecía.
¡Oh, qué fuerte, Berta! Me está ahí, estoy pensando en estos en momentos tan duros como estamos viviendo hoy día. Yo estoy muy impresionada con lo que está pasando a propósito del proceso constituyente que ya iniciamos después del plebiscito y que fue producto del estallido social de octubre pasado. Y cómo esa bandera mapuche ondeó durante tanto tiempo y los políticos, una clase enana y pequeña, y lo digo así porque no me deja de llamar la atención y no es un dato menor, Berta, que hayan votado más galenos, para decirlo, en sus propias elecciones para elegir a Isquia, sí, como presidenta, que la UDI. Tú sabes que es la mitad del padrón electoral del colegio médico, corresponde al que eligió al diputado Macaya como presidente de la UDI, la mitad. Y la UDI controla, tiene como que si fuese, bueno, son los dueños de todo, pero claro, son ¿cuántos miles de personas? 10.000 personas serán en total, me refiero yo a lo que impactante. Yo estoy, bueno, y a propósito de cómo la derecha se ha negado a los escaños reservados, les han puesto un padrón absurdo a los mapuches. No, es decir, nadie se puede autoidentificar. Tú tienes que,
y déjate de cosas, imagínate que a los pascuenses un escaño.
No, increíble, Berta, increíble. Bueno, yo estoy apoyando con mucho vigor a Elisa Loncón, a esta doctora, no solamente una, dos veces doctora en lengua, como es esta académica de que hace clase en la Universidad de Santiago, en otras universidades. Ella ha estudiado en Leiden, es una de las mujeres que más sabe de la lengua mapuche, de interculturalidad. Y bueno, ahí estamos nosotros dando la batalla para que ella sea visibilizada. Quería seguir porque no deja de ser. Lo tenía y se me fue. Pues, ¿a cuál tenía? A ver, la tenía.
Mira, yo si me permites quisiera hacer un alcance respecto de lo que leí. Y que, bueno, tú sabes que nosotros sacamos El cautiverio feliz ahora hace poco en una novela gráfica que quedó muy bonita, muy realmente bonita, y que cuenta con un prólogo de Pairicán, ¿no?
Fernando Pairicán, excelente, precioso.
Bueno, y fíjate que, claro, esta es la experiencia de un cautivo que fue feliz porque aprendió del otro, ¿no? Es una tarea impresionante de apertura, de reconocimiento, de honestidad, aprender del otro, de quien te aprisionó y te perdonó la vida, ¿no? Aprender de ellos y aprender que eran realmente, reconocían la nobleza incluso en la batalla, la muerte. O sea, entre españoles e indígenas hubo, y mapuche, hubo una mejor relación frontal, dura, lo que tú quieras, pero hubo una mejor relación que la que luego los hijos que gritó este español desde arriba del fortín hemos tenido con nuestros ancestros mapuche. Porque realmente tuvieron hijos mestizos, los españoles, que han sido durante muchos años los amos de los mapuche. O sea, las relaciones con los chilenos y el ejército pacificador de la Araucanía fueron terribles y han seguido siendo terriblemente controversiales, terriblemente deshonestas y torcidas las relaciones entre, en general estoy hablando, los descendientes, los criollos y los mapuches, ¿no? Es decir, esto es un vaticinio impresionante. Y bueno, no sé, yo creo que hemos leído muchas cosas, pero aquí hay un párrafo que me impresionó, ahora que estamos viendo lo de los derechos humanos como una cosa importante a incluir de manera global en la Constitución y de los derechos sociales. No sé si tú lo tienes por ahí, ¿no? Mira, palabras de Galeano. El derecho a soñar no figura entre los 30 derechos humanos que la ONU proclamó en 1948. Pero si no fuera por él, por el derecho de soñar y por las aguas que da de beber a los demás derechos, se morirían sin él. Es el derecho de soñar con mucha lucidez, con mucha responsabilidad, ¿no? De soñar y hacer que los sueños desgañitarse para hacer que los sueños aterricen y lleguen a ser realidad. Dar de beber, alimentarlo, ¿entiendes?
Ese es el trabajo. Es el verdadero trabajo que tenemos que hacer.
Sí. Bueno, mira, el libro en realidad no tiene desperdicio, por donde tú lo mires. Además te da algunas cosas rarísimas, por ejemplo, esta mujer que fue almirante de estas armadas increíbles, ¿me entiendes? Mujeres piratas, mujeres sí, de todo, ¿me entiendes? No sé, o santas, ¿no? Santa Teresa, nos faltan, ¿me entiendes? Está la Rosa Luxemburgo, pero es que es un paseo, ¿me entiendes tú? Por
la Isadora Duncan, bueno, están las... Pero también está Hipatia, bueno, Marie, por supuesto, Marie Curie. Qué lindo libro. Yo estoy de verdad, yo creo que esto es un regalo para tenerlo, que hay que estarlo leyendo, hay que estar no olvidándolo. Oye, Berta, dentro de esta avalancha de libros que tú estás catalogando, hay uno que no he empezado ni nada, pero sí me parece tremendamente sugerente para hombres, mujeres que estén buscando títulos desafiantes. Ya va a llegar o ya está, pero vas a tener bastantes títulos prontamente.
La verdad es que llegaron varios, bastante, y se fueron así.
Mira.
En este momento hay muy pocos, pero están llegando probablemente en 10, 15 días.
Estamos hablando del contrato sexual de Carol Pateman, editado por Ménades. Esta es una editorial española de la cual estuvimos hablando hace pocos meses a propósito de este otro infaltable. Para mí, yo te voy a decir que para mí este es uno de mis libros del año. La barbarie patriarcal de Mad Max al neoliberalismo salvaje de Victoria Sendón de León, que es una de las fundadoras feministas españolas. Y este libro concentra todo su pensamiento. Y bueno, la misma editorial es Ménades, quien bueno, nos presenta este otro, este contrato sexual, como te decía, que desde el propio título nos lleva a una manera de concebir esta desigualdad y esta manera, que y este sistema en que nos tiene a las mujeres justificando por qué somos importantes, justificándonos frente al mundo.
Tengo que dar explicaciones.
¿Sí? Anda explicaciones.
Mira, esta Carol Bateman es contemporánea, ella nació en 1940, tiene suficientes años, pero y nació en Inglaterra, ¿no? Es teórica política, feminista, es miembro de la Academia Británica, ¿no? Una gran crítica a la democracia liberal que ha generado todo el salvajismo del capitalismo, ¿no? Y dice que en realidad la desigualdad de los sexos es producto de una especial reorganización patriarcal de la modernidad. Siguiendo con la cosa de la barbarie patriarcal, de alguna manera ella no está tesitura, pero por ahí, ¿no? Yo no sé si tú quieres agregar algo, pero yo creo, mira, es bien importante, se llama el contrato sexual aludiendo al contrato social de Rousseau.
Claro.
Dice que, claro, que hay un pacto anterior al contrato social de Rousseau. El verdadero contrato fundador es el contrato sexual, que es un pacto no pacífico entre hombres heterosexuales para distribuir el acceso al cuerpo femenino fértil. Eso en mucha síntesis. Pero luego ella, como buena miembro de la Academia Británica, se pasea con de todo, con todo el instrumental cognitivo y de conocimientos de su diferentes estudios, ¿no? Se pasea por la historia de esta organización social que nos sigue penando hasta ahora, a pesar de que está bien acorralada en este momento.
Como dice ahí brevemente, porque vamos a verlo en otro minuto, porque creo que este es un libro bastante, es decir, este es un libro fundamental, digamos, que agradecemos que esté en Chile, a pesar de que fue editado el año 1988, es decir, por primera vez en inglés, pero ha llegado a Chile en castellano gracias a esta editorial Ménades, de Carol Bateman, cuando dice: el contrato originario es un pacto sexual social, pero la historia del contrato sexual ha sido reprimida. Las versiones habituales de la teoría del contrato social no discuten la historia completa, y los teóricos contemporáneos del contrato no hacen referencia alguna a la desaparición de la mitad del acuerdo. La historia del contrato sexual es también una historia de la génesis del derecho político y explica por qué es legítimo el ejercicio del derecho. Pero esa historia narra el derecho político como derecho patriarcal o derecho sexual, es decir, el poder que los varones ejercen sobre las mujeres. Para terminar, la desaparecida mitad de la historia narra cómo se establece una forma específicamente moderna de patriarcado. La nueva sociedad civil, creada gracias al contrato originario, responde a un orden social patriarcal. Ahí lo despacha, en ese párrafito que se dedica, por supuesto, que a explicar en este maravilloso ensayo necesario para poder entender y darle más densidad a nuestra conversación. Estos son, la traducción, María Luisa Femenías. También me parece interesante porque gracias a una buena traductora no puede entender bien de qué va el libro. Así que este ya llega luego y en grandes cantidades, asumo, Berta, y me alegra. Porque...
Sí, mira, yo creo que toda la propuesta de libros sobre género, sobre género en general, y la propuesta del libro de la historia de las mujeres, la historia del pensamiento, ¿no?, y del conocimiento en torno de las mujeres, nosotros tenemos verdaderamente, yo me he esmerado mucho por hacer una especie de curaduría trayendo lo último, lo mejor, de repente lo más específico, por ejemplo, constitucionalismo y feminismo, ¿me entiendes? Cosas así que son muy, muy contingentes y creo que son útiles además para entender otras experiencias, otras posibilidades y un contexto mucho más holgado que no encorsete solamente las consignas, sino que haga aterrizar. Me preocupa mucho eso de cómo aterrizar estas cosas para que la consigna no se quede en tal, que los sueños no se queden ahí dando vuelta en la noche, en la cabeza, sino que se concreten, ¿no? Y bueno, está en prosa y política todo, está también...
Ay, Berta, yo único quiero decirle a todo el mundo, por favor, regálense libros, porque necesitamos que haya lectura, necesitamos que haya un nivel de análisis, necesitamos poder profundizar. Los libros claramente no son la única fuente de saber, también está la oralidad, la cultura, escuchar a los viejos, si no están ahí, no es la única fuente. Pero claramente nos guían, nos dan ciertos pilares, nos dan un marco de referencia para no caernos a los abismos de la especulación, de la cháchara superflua que de repente abunda tanto. ¿Para qué vamos a decir lo que pasa en la televisión, Berta? Que es una lástima escuchar a tantas personas, gente que ha tenido la fortuna de ir a la universidad, de formarse, y verlos en un flatus voci, en unas cosas, unas flatulencias, son voces vacías. Uno dice, ¿por qué son tan irresponsables? ¿Por qué no entregan? ¿Por qué los medios de comunicación no están entregando una conversación que verdaderamente dé herramientas de análisis y no esto de hay que y confundir a la gente y embolinarlas y dejarlos enredados en la palabrería y no ir al centro? ¿Por qué es importante que haya una paridad? ¿Por qué es importante que los pueblos originarios estén? No, todo es yo estoy muy molesta con lo que ha pasado con los pueblos originarios a propósito de esta discusión. Creo que es una vergüenza que nosotros hayamos aceptado que hayan venido a borrar con el codo lo que nosotros estuvimos luchando en las calles, cuando son millones de personas, menos que el padrón electoral del Colegio Médico en este minuto controla desde hace, ya sabemos, hace más de 40 años, 50 años a nuestro país, y eso a mí me tiene molesta, debo decir. Se acabó.
Bueno, pero sí, pero estemos también optimistas de que vamos a lograr uniones, alianzas, entendimientos, discusión. Está bien, la discusión enriquece, bien llevada, ¿me entiendes? La polémica es la argumentación, el contraargumento, todo ayuda, ¿no? Yo espero, realmente estoy en este momento en una disposición súper optimista.
Qué bueno, Berta, qué bueno.
Creo que a pesar de los pesares, vamos a poder hacer algo.
Es que yo me acuerdo que, acércate un poco más, es que solamente para antes de terminar, es que yo me acuerdo haberte escuchado un par de años, Berta, y tú estabas tan pesimista, y que hoy día digas que estás optimista,
No, estoy coyunturalmente optimista.
Ya, no importa, pero a mí me ayuda, porque hoy día estoy pasando por la parte como más, como baja, pero siempre yo termino siendo bastante más optimista para ver las cosas, pero me gusta eso de verte, escucharte en ese cambio de actitud.
Lo decía en la décima que pasa esta semana, hay un faro por ahí, que hay un foco de luz, hay una iluminación, una luz que puede ayudarnos a reflexionar mejor, ¿no? Nada esotérico, al contrario, esto es conocimiento, aprendizaje, ciencia, responsabilidad, ¿no? Discusión, intercambio, ¿no?
Sí. Esperemos, Berta. Gracias por haber comentado acá en Bola
las
Plumas.
Gracias a ti.
Mujeres, el contrato social. El cautiverio feliz también, esto es una novela gráfica preciosa, la recomendamos, no hemos hablado todavía con los autores, ya lo haremos próximamente. Esto es verdaderamente una lección de historia, de moral, de ética. Así que muchas gracias, querida Berta, y nos vamos reencontrando en otras ediciones de Vuelan las Plumas. En el programa en el día de hoy hemos hablado de mujeres junto a Berta Concha y a propósito de este libro de Eduardo Galeano. Quiero comentarles, compartirles, que nos sigan en nuestras redes sociales y ojalá que sigan las redes sociales de VLP Agency o Agencia VLP, porque estamos tremendamente contentos a propósito de la publicación y el lanzamiento de los tres libros, esta saga para adolescentes del escritor chileno Roberto Fuentes, cuyo personaje allí es Estrella, Estrella y Luz, Estrella y Cuyén. Son tres libros, uno de ellos tal cual como lo escuchan, Cuyén, es una niña mapuche que Roberto Fuentes puso como personaje, como protagonista también en estos libros, y nuestra alegría es que las niñas, los niños de Vietnam están hoy día leyendo esos libros como parte de esta biblioteca que ha presentado y ha lanzado a todo lo grande, de verdad. Vayan a nuestras redes sociales y fíjense porque se hizo una presentación maravillosa en Vietnam de esta saga por parte de Eddie Books, o esta editorial dedicada a la educación. La alegría es que tuvimos el apoyo de la Embajada de Chile en Vietnam con el embajador Choma Lee, quien se hizo parte, estuvo presente en estas ceremonias, y eso, bueno, da cuenta de que este trabajo de la agencia literaria no solo es enviar estos libros así para que puedan ser vendidos en otros mercados, sino que verdaderamente es compartir la cultura, es hacer este viaje por un mundo mejor, para cambiar este mundo. Niños vietnamitas leyendo sobre una niña mapuche como Cuyén, le da sentido al trabajo que hacemos tanto en nuestro programa, tantos años y ahora como agentes literarios. Así que estoy muy contenta. Síganos en nuestras redes sociales VLP Agency, tanto en Twitter, en Instagram, en Facebook, para que vean esos videos y bueno, compartan con nosotros la alegría, el orgullo de estar haciendo cultura en estos años pandémicos terribles, y que tenemos estas lindas, lindas noticias que nos permiten volar, que nos permiten dar mucha más esperanza. Felicitamos a Roberto Fuentes por este enorme logro de haber llegado al mercado de Vietnam. Nosotros nos reencontramos la próxima semana. Chao.
Hemos presentado Vuelan las plumas. Puede volver a escuchar el programa esta noche a las 24 horas a través de Radio Universidad de Chile y todas las entrevistas en el sitio vuelanlasplumas.cl.